Cadena Ser. Servicios informativos.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. El caso Neymar irá a juicio. El juez José de la Mata ha ordenado sentar en el banquillo al jugador y a los responsables de su fichaje por el Barça después de que la audiencia bloqueara el archivo del caso, informa Javier Álvarez.
El juez José de la Mata dice que la investigación está finalizada y que se deben sentar en el banquillo porque el contrato por 40 millones de Neymar fue irregular y alteró el libre mercado de fichajes de futbolistas. Todo ello porque impidió que el jugador entrase en el mercado conforme a las reglas de la libre competencia, de modo que se obtuviera una mayor economía por este traspaso. Dice el juez que se constituye así en un delito de corrupción entre particulares. Bartomeu Rosell, a quienes el fiscal no pretende acusar, fueron, según el magistrado, responsables de esta decisión, de la firma del contrato y, por tanto, conscientes de esta finalidad ilícita.
El nuevo gobierno ha comenzado a negociar los presupuestos de 2017 con el resto de grupos con representación parlamentaria. Lo ha confirmado el ministro Luis de Guindos a su llegada a la reunión del Eurogrupo en Bruselas, que de momento no va a fijar una fecha límite para la presentación de esas cuentas. Corresponsal Griselda Pastor.
El Eurogrupo, que exigió sí presupuesto como primera acción del futuro gobierno, parece dispuesto a seguir otorgando más tiempo. Esperamos que España presente presupuesto lo antes posible, han explicado a la cadena Ser fuentes de las negociaciones, confirmando que no hay intención de fijar ninguna fecha límite, mientras De Guindos asegura que las negociaciones han comenzado ya.
Bueno, es el gobierno que lleva prácticamente 3 días con plenas funciones. Hemos empezado ya, lógicamente, a hablarlo y lo vamos a empezar a continuar hablándolo con los partidos de la Cámara.
Que... Declaraciones tras reunirse con el comisario Moscovici, mientras hoy en Bruselas el nuevo portavoz, Méndez de Vigo, y el nuevo titular de Exteriores, Dastis, presentan también sus credenciales.
En el PSOE ya se ha producido la primera comunicación entre el presidente de la gestora, Javier Fernández, y el líder del PSC, Mikel Iceta, tras su reelección. Ambos se han citado para la semana que viene, Barcelona, Pol Foradada.
Iceta llamó a Fernández a primera hora, pero este tenía debate en el Parlamento asturiano. Al mediodía, Fernández le devolvía la llamada en la que finalmente han cerrado este encuentro para dentro de una semana en Ferraz. Era pocos minutos después de que Iceta, en rueda de prensa, ofreciera al PSOE sentar las bases de la negociación sobre la relación que deben tener ambos partidos.
Estamos dispuestos a tener las reuniones, los contactos, la conversación que queráis, cuando queráis.
Un Iceta quien, por cierto, no se ha sorprendido del sorpaso de Podemos según la encuesta del CIS. Lo difícil, asegura, hubiera sido mejorar los resultados en medio de la crisis del PSOE.
Y la presidenta del Parlamento Balear, Txelo Huertas, ha puesto su cargo a disposición de su partido, de Podemos, después de que la dirección le haya suspendido cautelarmente de militancia ante los indicios de que ha usado ese puesto para favorecer intereses personales. Huertas no ha ocultado su sorpresa por esta decisión.
Estoy molesta, evidentemente estoy molesta y sorprendida, porque la verdad no me esperaba esto, pero nerviosa, no. Para nada. Estoy...
4:03, 3:03 en Canarias.
Cadena Ser Madrid.
La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de una agresión homófoba que se produjo el pasado mes de mayo en Madrid. La víctima recibió una brutal paliza en mitad de la calle por la que tuvo que recibir asistencia médica. Carlos Alonso.
Los hechos se remontan al pasado 22 de mayo, cuando a las 5 de la madrugada, mientras la víctima transitaba por la calle Manuela Malasaña de la capital, se vio envuelta en una discusión con varios individuos que paseaban por esa misma calle. Así se lo contaba la SER el portavoz de Arcópoli, Rubén López.
Se encontraron un grupo de chicos, los vieron pasar y tranquilamente, incluso a uno le dijeron guapo y eso parece que le pareció una ofensa gravísima, se pararon, le dijeron que no le volviera a decir eso a la cara. La víctima se acercó para que no pegaran a nadie y entonces recibió un puñetazo en la cabeza.
La víctima tuvo que recibir asistencia médica debido a las graves lesiones sufridas que le provocaron una fractura múltiple de mandíbula y la pérdida y rotura de varias piezas dentales. Tras una investigación de más de 5 meses, los agentes han descubierto la identidad de uno de los agresores, le han detenido y ya ha sido puesto a disposición judicial.
Visto para sentencia el juicio contra Guillermo Zapata, el concejal de Ahora Madrid dice que hizo un chiste sobre Irene Villa en un debate de la Red sobre los límites del humor negro y asegura que nunca ha justificado el terrorismo. Esperanza Aguirre, por su parte, cree que debería quedar políticamente inhabilitado.
En unos determinados contextos que producen normalmente una relación que es mezcla de angustia y, hilaridad, y como mecanismo de defensa se produce el humor. Insisto, yo no pretendo que el chiste tuviera gracia, ni siquiera lo hago mío.
Nosotros respetamos las decisiones judiciales y diga lo que diga la audiencia, nos parecerá bien, pero políticamente está inhabilitado. Y es que además, para la señora Carmena, este señor estaba inhabilitado para ser concejal de Cultura.
En la Audiencia Provincial se ha celebrado el juicio contra los 10 acusados de estafar a ancianos sin estudios por la venta de libros de alto valor económico. Todos ellos han aceptado 18 meses de prisión.
Es todo. Seguimos atentos a cualquier novedad en nuestra web, cadenaser.com, en La Ventana con Carlas Francino y a partir de las 5, las 4 en Canarias, en la SER.
Cadena SER. Servicios informativos.
En la Cadena SER. La Ventana con Carlas Francino.
Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana. Para que no les chirríe más de la cuenta este arranque de programa, imaginen por un instante que hoy no escuchan la radio. Hoy no están escuchando la radio, sino que están leyendo. Me da igual que si es en papel, en el móvil, en la tablet, pero están leyendo. Y el texto que les aparece dice algo así como: yo sabía que el tiempo nos acaba igualando a todos, pero esa mañana Paco me rompió los esquemas. Me desarmó en un pasillo de la radio sin disparar una sola bala. Los andares, dudosos. La sonrisa, fluida. Las manos, toconas. El cabello blanco, blanquísimo, como su equipo, al que sigue animando en el Bernabéu. Y su voz, una máquina, un ventrílocuo 2.0, porque la enfermedad ya le robó dos joyas a Paco, el hablar y el comer. Quizá por eso hoy a nadie le tiene ni envidia ni ojeriza. Paco era, y es, Francisco Luzón, un banquero retirado con montones de dinero en el bolsillo, pero con un regalo de fin de curso llamado esclerosis lateral amiotrófica. Parte de esos millones no pagan yates ni safaris, tampoco viajes de lujo. Están armando un ejército para combatir la ELA, una enfermedad sin cura. Hoy ha comenzado la revolución de Paco. Bueno, así no hablamos normalmente en la radio, pero esto que acabo de contarles es una historia real, absolutamente real. No hay nada inventado y, de hecho, les vamos a ofrecer en unos minutos la entrevista que grabamos hace unos días con Francisco Luzón. Pero me he animado a cambiar el registro, o al menos a intentarlo modestamente, solo para anunciarles que hoy tenemos de invitada en La Ventana a Leila Guerriero, una brillantísima representante de eso que se llama periodismo narrativo, que no es otra cosa que contar historias reales, noticias, pero lejos de ese modelo autómata, ortopédico y funcionarial falsamente aséptico al que algunos querrían ver reducido en nuestro oficio. O sea, escribir sin pasión, sin color, sin dolor, sin dudas, sin osadía, sin garra, sin alma, solo para levantar acta. Pero para eso, digo yo, para eso ya están los notarios o los jueces. El periodismo es otra cosa. Hoy nos encantará hablar con alguien que lo defiende, que lo practica y que lo argumenta mucho mejor que yo. Y antes de saludar a nuestra invitada, vamos con la polémica de cada tarde aquí en La Ventana. Isaías Lafuente, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Obispos y sacerdotes franceses celebran hoy misas de penitencia en todo el país para pedir perdón a las víctimas de abusos sexuales cometidos por religiosos. No está mal. Siguen el camino marcado por el Papa Francisco y su predecesor Benedicto, que proclamaron un "hasta aquí hemos llegado". Hace 5 meses, el Papa Francisco decretó la expulsión de los obispos que oculten información en relación con este tipo de abusos. ¿Qué menos se podía pedir? Tras siglos de silencio y ocultación cómplice, después de décadas de intentos de acallar a las víctimas comprando su silencio con acuerdos extrajudiciales y de proteger a los agresores trasladándolos solamente de parroquia, estos pasos son alentadores. Pero es necesario dar uno más, que sea la propia Iglesia Católica la que detecte y lleve al banquillo a estos delincuentes, porque parece evidente que el mejor perdón es el que no es necesario pedir, bien porque se evite el crimen o bien porque el daño se resarza con la pena.
Y en último caso, tener algo muy claro: se puede perdonar, pero no olvidar. Bienvenidos a La Ventana.
Yesterday
Son las 4 y 11 minutos de la tarde, las 3 y 11 en Canarias. Aquí estamos ya en la ventana y tomamos café como cada lunes con Michael Robinson. Michael, buenas tardes, bienvenido.
Muy bien, ¿cómo estamos?
¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Bien?
Bien, bien. Expectante con el mundo político, no español, con lo que han dicho los Lords sobre el Brexit, lo que va a pasar mañana con ese circo en Estados Unidos. Y bien, expectante. Y disfruté del fútbol este fin de semana.
Ostras, hoy vienes lleno de alegría. ¿Tú crees que el Brexit es rebobinable, sí o no?
Yo creo que no. Ojalá, pero no, porque el pueblo ha hablado ya. Entonces, ponte en el lugar de un diputado, ¿no? Cuyo escaño ha votado claramente para el Brexit y luego te toca a ti votar, votas Remain.
Bueno, eso porque eres británico. Aquí en España, ¿eh?
Entonces, yo creo que los diputados están en un lugar ahora muy, muy incómodo. Muy incómodo, porque claro, un votante puede decir, ah, usted solo se lo cree cuando te votamos a ti y luego cuando pensamos otra cosa. Entonces, ya es muy delicado. Yo no creo. Yo espero lo que habrá un Brexit para los británicos más light.
Me ha encantado la BBC, una vez más. Este fin de semana hubo un diputado conservador, no sé si, en fin, afectado por los efluvios que llegan del otro lado del Atlántico, de Trump y demás, pidió que la BBC emitiera, como hace muchos años, cada noche el himno. El himno,
¿sí?
El himno, sí, sí, y le han puesto una canción de los Sex Pistols, que yo creo que es una respuesta como muy elegante, ¿no? Bueno, dice nuestra invitada de hoy, compañera periodista, que nunca empieza a escribir sin tener la frase de principio, y también cree que dar consejos sobre nuestro oficio es de personas soberbias. Bueno, vamos a incumplir sus dos máximas directamente, porque vamos a utilizarla para dar consejos, y vamos a arrancar no con una frase, sino con todo un párrafo, que yo creo, sinceramente, que deberíamos tal vez no memorizar, pero sí interiorizar. Lo publicó en Babelia en 2010 y decía así.
Para ser periodista hay que ser invisible, tener curiosidad, tener impulsos, tener la fe del pescador y su paciencia, y el ascetismo de quien se olvida de sí, de su hambre, de su sed, de sus preocupaciones, para ponerse al servicio de la historia del otro. Vivir en promiscuidad con la inocencia y la sospecha, en pie de guerra con la conmiseración y la piedad, ser preciso sin ser inflexible y mirar como si se estuviera aprendiendo a ver el mundo, escribir con la concentración de un monje y la humildad de un aprendiz, atravesar un campo de correcciones infinitas, buscar palabras donde parece que no las hubiera, llegar después de días a un texto vivo, sin ripios, sin tics, sin autoplagios, que dude, que diga lo que tiene que decir, que cuente un cuento, que sea inolvidable. Un texto que deje, en quien lo lea, el rastro que dejan también el miedo o el amor, una enfermedad o una catástrofe. Atrévanse, llamen a eso oficio menor, atrévanse.
Yo desde luego no me atrevo. Leila Guerriero, buenas tardes, bienvenida a La Ventana.
Gracias.
¿Qué tal, Leila? ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Pero esa es una declaración no de guerra, pero sí de intenciones en toda regla, ¿eh?
Sí.
Porque hay gente que sí se atreve a hablar de esto como un oficio menor.
Sí, la mayoría de la gente, ¿no?
Creo. ¿La mayoría? ¿Tú crees?
Sí, creo. Me parece que, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Está como muy vapuleado el periodismo. Con esta idea también un poco demagógica de que cualquier persona con un teléfono celular puede ser periodista, y yo no creo que sea así. Realmente, a mí me gusta mucho lo que hago, respeto mucho el oficio de todos nosotros, de todos los que están acá, que también es el oficio de ustedes, Y me parece que el periodismo bien hecho, o sea, no todo periodismo es arte, pero cierto tipo de periodismo puede ser una forma del arte. Y en cualquier caso nunca es un oficio menor. Hay una frase de Eugenio Scalfari, el director de la República, que siempre la cita Juan Cruz Ruiz, que es periodista, es gente que le cuenta a la gente lo que le pasa a la gente.
Sí, sí.
Y a mí esa tarea del periodismo, esa tarea de comunicar y de llevar buenas y malas nuevas, digamos, de transmitir, de ser un vehículo, me parece que es algo muy noble.
Bueno, tuvimos una última conversación aquí en La Ventana con Leila hace ya un tiempo,
sí,
a partir de la publicación de Una Historia Sencilla, que es un reportaje, es un gran reportaje de vida. Es una historia sobre un concurso de baile de malambo, ¿no? Que
malambo
se celebra en un pueblo ahí, no sé si la Argentina profunda, no sé si esa expresión también se utiliza. Bueno,
sí,
pero en un pueblecito.
Sí, Argentina, podríamos decir.
De Argentina.
Aunque la Argentina es toda profunda.
Y esa historia, que es una historia de vida, es una historia periodística, sin ningún dato inventado.
Sí.
Real como la vida misma, pero narrada con una serie de recursos y de compromiso y de pasión que distinguen el periodismo que ahora llamamos narrativo de otro más, yo decía funcionarial, y no quiero hablar más de los funcionarios, pero se me entiende cuando digo eso, ¿verdad?
Sí,
lo del autómata, lo del robot.
Burocrático, ¿no?
Burocrático.
Que es bueno, creo que incluso los periodistas tenemos cierta responsabilidad en esto que mencionabas al principio, ¿no? De que se considere al oficio un oficio menor, digamos. Creo que en el fondo, cuando hablamos de periodismo narrativo, siempre me parece que al final de lo que estamos hablando es de periodismo bien escrito o mal escrito, de las cosas bien hechas o mal hechas. A mí me parece que si a uno le gusta escribir realmente...
El qué ya lo tenemos, falta el cómo, ¿no?
¿Cómo?
El qué ya lo tenemos, falta el cómo. El cómo es lo que distingue, ¿no?
Sí, exactamente. Lo que pasa es que, bueno, el cómo no tiene que ser... un floreo del periodista, ¿no? Una especie como de floreo del estilo, que eso también es antipático. El protagonista del periodismo siempre es el qué, lo que está pasando. Ahora, si yo te lo cuento de una manera anodina, es muy probable que eso que yo te cuento te importe tres belines, digamos. Y en realidad, yo no creo que los periodistas tengamos el rol... de cambiar el mundo. No somos ni los Médicos Sin Fronteras, ni la Cruz Roja, ni el Cuerpo de Paz de la ONU, digamos. Si algo bueno pasa a partir de lo que publicamos, perfecto, descorchamos champán. Pero yo no creo que ese sea nuestro rol, el de cambiar las cosas. Yo no tengo ese mesianismo, digamos, metido en el oficio. De todas maneras, lo que sí tengo claro es que no hay escritura que sea inocente. Yo sí quiero provocar un efecto en el lector. Sí quiero que aquello que a mí me pareció indignante o maravilloso o asqueroso lo toque de alguna manera.
Viva la subjetividad.
Exacto.
Viva la subjetividad.
Total.
O sea, no existe la objetividad, pero sí la honestidad, ¿no? Y nosotros somos conductores, como la electricidad.
Vehículos.
Podemos transmitir energía o lo que sea.
Sí.
Estuvo aquí hace un tiempo, en ese mismo micrófono, alguien a quien citas a menudo en el libro, que es Martín Caparrós.
Wow, maestro.
Con el que coincidimos, ¿te acuerdas? Hace un par de semanas, viajando a Cádiz en el tren.
Y, por cierto, nos ocultó que había escrito un artículo para la edición en castellano del New York Times, una carta dirigida a nuestro rey. Para que abdicase.
Anda.
Justo ese día se publicaba.
Pues no nos dijo nada.
Y el hombre nos lo ocultó.
No nos dijo nada. Sí. Estuvo aquí hablando del hambre de Samaria Massi. Iba el otro día a recoger un premio precisamente por esa por esa publicación.
Qué
Leila,
fantástico,
y este no es tanto un estilo, ¿no? Esta manera de... Esta forma, de esta militancia de concebir el periodismo es sobre todo latinoamericana o hoy en día ya es un poco más global, más general.
Bueno, creo que los latinoamericanos en este momento este tipo de periodismo, el periodismo narrativo, están pasando cosas allá que no pasaban hace 10 o 15 años. Pero la verdad es que muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo allá las aprendimos de ustedes, digamos, de los españoles. Los primeros cronistas fueron los cronistas de Indias. Sin embargo, a mí me cuesta un poco ahora como editora encontrar a algunos periodistas españoles que puedan hacer este tipo de periodismo. Se ha dejado un poco, hay espacios acá de todas maneras, ¿no? Pero se ha dejado un poquito de lado este tipo de periodismo. De
quizá,
todas
porque
maneras,
quizá porque va contracorriente, ¿no? Es decir, si hay editores que dicen que los lectores no leen, partiendo ya de esa base vamos mal.
Sí, y un poco también porque sabes que en Latinoamérica tenemos esta manera de trabajar un poco precaria, que es desde que nacemos hasta que nos morimos, todo lo atamos con alambre, digamos. O sea, todo, tenemos 15 trabajos a la vez y todo esto. Y la verdad es que siento que en países más desarrollados, podríamos decir, con otros estilos de vida, está un poco esta idea de que a nosotros, a los cronistas latinoamericanos, la verdad es que nadie, es muy raro que alguien te pague lo que vale un texto en el que estás trabajando 3 meses o 6 meses. Entonces, lo que termina pasando es que haces 15 trabajos para poder autofinanciar ese trabajo, uh-huh, que te llevará 5 o 6 meses y que claramente te va a dar mucho gusto publicar y que probablemente sea muy alabado y hasta se gane algún premio, pero que nunca van a poder pagarte ningún medio de comunicación, por lo menos latinoamericano, lo que ese trabajo, uh-huh, sale. Y no sé cuánta gente hay dispuesta en países más aposentados a hacer ese tipo de trabajo. Pero hay que decir que en Estados Unidos ese tipo de trabajo, sí, sí, tiene grandes cultores y les pagan los que les deben pagar, digamos. Entonces creo que hay una cantidad de factores también que hacen que en Latinoamérica ese periodismo tenga un poquito más de auge.
Leila, ¿no tienes la sensación de que los periodistas somos un ejército muy nutrido pero mal colocado en el campo de batalla? Porque a lo mejor nos hemos equivocado de campo de batalla. Quiero decir que perdemos mucho tiempo, muchos periodistas, en ruedas de prensa donde no se dice nada. Sí. Que perdemos mucho tiempo levantando teléfonos de gabinetes de prensa que nunca nos van a contar lo que a nosotros nos interesa. Y sin embargo, esas horas las podíamos estar dedicando a otras cosas.
Bueno, también tiene que ver con una cosa que yo creo que hay muchos periodistas que aceptan esa forma de trabajo porque tienen un editor que los manda, que a su vez detrás, uh-huh, tiene un dueño de un medio que les dice lo que queremos publicar es tal cosa, ¿no? Creo que es una labor de todos desarmar un poco ese, sí, sistema, sí, un tanto perverso de cómo decís vos. Ir a la conferencia de prensa del ministro Pepe, que no, o sea, me encantaría leer cosas nuevas sobre eso, miradas nuevas sobre eso. Esto mismo que se hace en el periodismo narrativo, que es el triunfo de la mirada y del cómo se cuenta, verlo en la noticia. O sea, no, o por supuesto, nadie se puede tomar 3 meses para contar que hay un avión que entró a las Torres Gemelas y las hizo pelota, digamos, pero sí hay miradas que se pueden establecer sobre eso, sobre la noticia. Y creo que mucha responsabilidad de que a la gente la realidad no la toque, no le produzca un efecto, la tenemos los periodistas a la hora de reproducir esas miradas un poco como fábrica de chorizo, ¿no? O sea, vamos a ver lo que se espera que veamos y lo que se supone que debemos ver. No está el esfuerzo de mirar contracorriente. Esfuerzo en el que Martín Caparrós, por ejemplo, es un gran, sí, maestro.
Sí, sí. Uh-huh. Es un lujo de poder escribir, si alguien supiese escribir, como estás comentando, que no es un lujo porque lo que yo estoy viendo es que cada día se venden menos periódicos, la gente lee un poco menos, tiene otras formas de encontrar su información. Por lo tanto, aquel editor que mencionabas antes quizás está buscando algo más impactante, que no hay tiempo, que estamos recibiendo informaciones sin que los mismos lectores tienen tiempo o cliente pereza a la hora de leer algo en un periódico bien construido.
Uh-huh. No, mira, yo creo que no es un lujo. Me parece que en todo caso yo tengo una fe que es contraria a la de que los lectores ya no leen. Yo creo que la gente no lee cosas aburridas. Creo que la gente no lee. Exacto. Hay un sitio en Estados Unidos que se llama The Atavist, que es un sitio de contenidos periodísticos pagos y de notas larguísimas, 30.000 palabras, o sea, lo que puede publicar el New Yorker, por decir algo, uh-huh, pero solo en Internet. Y ha tenido un éxito fenomenal. Claro. Entonces, tampoco es verdad que la gente no lee textos largos en Internet.
Para nada.
La gente no lee textos aburridos. Claro. La gente no lee textos que no le importan nada. Por supuesto, los lectores, a ver, los lectores más severos, más musculosos, el tipo que tiene biblioteca en su casa, la persona que se leyó los clásicos rusos y qué sé yo, nunca son mayoría. No podemos esperar que eso sea así. Y a lo mejor este tipo de textos periodísticos más trabajados comparte ese tipo de lector, digamos, ¿no? El lector más musculoso, pero yo creo que muchas de las cosas más urgentes, más rápidas, se podrían escribir mejor. Después de todo, estamos hablando de cosas que nos tocan a todos. Y si vamos a una rueda de prensa con el ministro de Economía, en definitiva estamos hablando de algo que nos va a pasar a todos, que es si nos va a afectar, el precio del pan es algo que tiene que ver conmigo. Sin embargo, el periodista que escucha eso me lo cuenta como si tuviera que ver con un habitante de Saturno. Y eso a mí me produce mucha indignación. Desde luego. Eso a mí me produce mucha indignación.
Esta tarde Hilda Guerrero está en La Ventana porque nos presenta su libro Zona de Obras, que es un trabajo como de deconstrucción del periodismo desde dentro, por fases, por miradas. Y sí, yo lo recomiendo a lectores musculosos, pero también curiosos y otras cosas que acaban en osos, porque está muy bien. Y como Leila es una magnífica contadora de historias, esta tarde en esta primera hora de Ventana vamos a contarles dos y a ver qué le sugieren a ella. La primera la planteaba como polémica Isaías hace un ratito. Es esa noticia, porque es noticia, que la Iglesia Católica convoque una jornada nacional de perdón, no aquí, al ladito, en Francia, para pedir disculpas por los episodios de pederastia. Bueno, es la primera vez que la Iglesia protagoniza un acto de este tipo en Francia, aunque numerosas asociaciones, por ejemplo, hoy se han quejado de que nadie las ha invitado y que eso, desde luego, además no es suficiente. Se nos ha ocurrido convocar a La Ventana a Jesús Bastante, que es redactor jefe de Religión Digital. Hemos hablado alguna otra vez con él sobre estos asuntos y nos interesa conocer hoy su mirada sobre esto que ocurre en el país vecino. Jesús Bastante, buenas tardes, hola.
Buenas tardes, Carlos.
¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal?
Muy bien, muy ocupado para ser un lunes. Pero sí.
Bueno, eso está bien, hombre. Oye, este gesto de la Iglesia Católica, hablo solo de gesto, ¿sirve o va a servir para cambiar algo o es un brindis al sol o al cielo en este caso?
Hombre, yo creo que es un gesto interesante tanto por dos cuestiones. Una, por el hecho en sí, se han juntado todos los obispos franceses en una jornada de ayuno y penitencia en Lourdes, han pedido perdón y por eso se podría quedar en el gesto de pedir perdón en general y demás. Pero además han anunciado la presentación de un informe sobre los casos de pederastia que se han tratado y sobre cómo ha sido la resolución. Eso es algo
que
en España ni soñamos. En otros países como Australia, Austria, Alemania, Irlanda, después de escándalos, bueno, que todos conocemos, brutales, sí que se han dado estas investigaciones en profundidad, que conlleva además una colaboración con las autoridades civiles, que no nos olvidemos de lo que decías tú al final de tu intervención primera, que una cosa es el perdón, pero que tiene que venir acompañado de la justicia.
De todas formas, me está acordando que en Francia, hace muy poquito, ha surgido otro escándalo del cardenal Barbarin, creo que se llama, que
sí,
está
que además es uno,
sospechoso, es uno de los más influyentes de haber encubierto abusos en la diócesis de Lyon. O sea que, sí, bueno, vamos pidiendo perdón y vamos acumulando cositas también.
Esto es una de las cosas, lo hemos hablado más de una ocasión, que le restan credibilidad a la institución en este caso es que la petición de perdón siempre tiene que ir acompañada de una asunción de responsabilidades. Y al final casi siempre todo queda en el culpable ha sido el que ha hecho esto, pero los que durante muchos años hemos encubierto o no hemos sabido actuar, pues no nos vamos a casa. Esto es una cosa que tiene que cambiar y que sí es cierto que con la actual normativa vaticana que entró en vigor en septiembre debería ponerse coto. Desde el 5 de septiembre todo aquel obispo que se ha denunciado por conducta fraudulenta, no por haber hecho él nada, sino por haber encubierto, por no haber actuado con la diligencia que se le requería, puede ser expulsado del episcopado, incluso en los casos más graves, 15 días. Otra cosa es que eso se pueda llevar a cabo y que no sea un brindis al sol, como decías al principio.
Porque tú en España esto has dicho ni soñarlo, seguro, o sea, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo, algo parecido a esto, al menos
España,
un gesto.
Cuando todo el tristísimo episodio de Granada.
De Granada, sí, sí.
Vimos un gesto muy grandilocuente que fue el señor arzobispo tumbado en la en la catedral pidiendo perdón, pero bueno, el día 10 de marzo le tendremos testificando como testigo en el juicio de los romanones. Y la Iglesia española, pues más allá de esas declaraciones que evidentemente que van de suave, que tiene que pedir disculpas por cualquier error que cometa o cualquier delito que cometa alguno de sus miembros, pero más allá de eso no se ha producido todavía una asunción de, no solo de responsabilidad, sino todo esto es un proceso educativo, es un proceso de
es un problema estructural, claramente, ¿no?
No
es un episodio aislado.
De la Iglesia de tener en cuenta a quién tienes que proteger y a quién estás formando y cómo lo estás formando y por qué. Evidentemente la Iglesia no es el lugar donde se residen todos los pederastas del mundo, sería un error decir esto.
Y después también es importante, ya sabemos que su reino no es de este mundo, pero la justicia sí que la tenemos que aplicar aquí. Yo no sé si alguna conferencia episcopal ha denunciado a algún cura, sacerdote, religioso suyo y lo ha llevado a los tribunales.
No, la verdad hay que decir que sí, que incluso en España ha habido algún caso de alguna congregación, incluso algún obispo recientemente que ha puesto algún caso en conocimiento de las autoridades y que está colaborando. En Ciudad Real, muy recientemente, hubo un caso en el que fue la propia diócesis la que denunció no quiero equivocarme, creo que no sé si al rector o a algunos de los formadores del seminario de Ciudad Real, y ese caso está siendo investigado. Ese tipo de cosas están cambiando, pero todavía queda muchísimo por hacer en esto de la credibilidad, en la absoluta colaboración. De había un obispo hace poco que decía que la pederastia era un horror, pero que no tenía muy claro si era un delito o si era un pecado.
Un obispo francés, precisamente, sí.
Es muy complicado. También sí es cierto, un obispo francés. Uh-huh.
Bueno, Jesús Bastante, redactor jefe de la Legión Digital. Compañero, gracias por asomarte a la ventana un día más, ¿eh?
Un placer.
Y mucha suerte. Me estoy acordando de la letra de una canción de Escape, que es un poco bestia.
A ver.
Pero sí, yo creo que para marcar el tema no está mal. No, es un poquito. Habla de los curas.
Tocamientos, sacramentos, velaciones, juramentos. Te enseño mi doctrina en forma de lección. Abuso de los niños, perversión y puro vicio. Bajo mi sotana puedes encontrar a Dios.
Estaba acordando, Leila, de lo que decías hace un ratito de contar las cosas que nos pueden, por ejemplo, haber indignado. Sí. Fíjate la de historias que hay en este asunto que acabamos de comentar, ¿no? Sí. Y algunas se han contado, es verdad, y se han contado muy bien desde la óptica del periodismo, pero quedan todavía unas cuantas también por relatar. Sí.
Bueno, pero fíjate que de todo esto que está pasando con la Iglesia Católica y este pedido de disculpas y todo esto, a ver, todo esto pasa por algo. La Iglesia, no sé si se está preguntando a sí misma, y si alguien le está preguntando a la Iglesia, ¿cómo es posible que haya cientos o miles de curas pederastas? O sea, es que es una epidemia, perdón, los picó un mosquito en algún momento del seminario y se transformaron en pederastas. Creo que de alguna forma, bueno, yo vengo de un país en el que la idea de la memoria tiene como mucho peso, ¿no? Y yo creo que la memoria te ayuda a comprender también. Comprender no es justificar, comprender es simplemente comprender para que no vuelva a pasar. Y yo creo que en el fondo, uno se lo puede explicar, como yo no creo en Dios, soy atea, o sea, pero puedo comprender la entrega de alguien a una institución como la Iglesia, a su Dios, y que acepte las reglas, digamos, y creo que los que no somos creyentes podemos intuir que algunas de esas reglas son las que, o la Iglesia termina siendo un nido de pederastas por algún motivo determinado. O se juntan todos allí los que tienen algún tipo de tendencia por algún motivo determinado. Digo, pero no hay una respuesta, no hay nadie. La Iglesia, el Ejército son instituciones muy cerradas que impiden esas miradas más a fondo. Pero yo creo que esa es una pregunta que nadie está respondiendo, digamos. O sea, me parece bien las disculpas, me parece bien la justicia, me parece bien que se aplique la justicia de los hombres a estos hombres que hicieron estos actos. Pero también me parece interesante que alguien se pregunte por qué pasa esto en la Iglesia Católica. O sea, ¿qué es lo que lleva a toda esta gente? Porque esto no va a terminar con los curas de esta generación. Digo,
y además por hacer justicia con la inmensa mayoría de religiosos y de religiosas que no son así. Pasa un poco como con la corrupción en la política.
Exacto.
Sabemos que a lo mejor los corruptos son una minoría, pero como no estirpemos a la minoría, da la sensación de que es un problema que no se quiere estirpar. Y con esto ha pasado durante siglos un poco lo mismo.
Leila, esto de las reglas del juego de los curas, pues entiendo uno quizás que estás comentando sobre la celibidad, ¿no?
Pero el celibato, también, claro. Que uno podría decir, puede ser.
Sí, también, pero también sobre los jóvenes, los curas tienen mucho poder, tienen un poder tremendo, ¿no? Entonces yo pienso que puede hallarse por el poder que tiene sobre el adolescente y
algo de relación de dominación, claro.
Es que el abuso es eso, el abuso es ejercer el poder sobre el otro, el poder psicológico antes que nada, y someter al otro, transformarlo casi en un ser que no tiene ninguna defensa.
Como los políticos en la corrupción, es que tiene un poder.
Pero aquí sí se pregunta, con un éxito dudoso en la respuesta, relativo, pero al menos sí se pregunta y se plantea desde hace tiempo que es lo que está ocurriendo para que por metro cuadrado surjan tantos, ¿no?
Bueno, ¿cómo hacemos para que eso no siga pasando? Ese es el fondo,
efectivamente.
¿No?
Sí. Hacemos un puntito de seguido en la ventana. Hemos contado una historia con Leila Guerriero, esta del perdón nacional en Francia de la Iglesia Católica. Nos espera otra, que les hemos anunciado hace un ratito al abrir la ventana, que es la historia del banquero Francisco Luzón. Se la contamos en 4 minutos.
La ventana, Cadena Ser.
llegó la feria, la auténtica, la esperada Feria Yamóvil. Todos nuestros coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Corre, es solo hasta el 24 de noviembre. Yamóvil. Y si quieres vender tu coche, consigue el máximo, lo insuperable, solo en Yamóvil. ¿Qué te apuestas?
Para comer la auténtica carne de buey y el mejor chuletón a la parrilla de carbón, ven al Rincón. Al Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 y calle Áncora 32. Y si de pescado de roca tienes ganas, en el Rincón Asturiano lo traemos fresco todas las mañanas. Tenemos parking concertado. Informes y reserve en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
Hemos conseguido aliviar el dolor muscular con algo sencillo y fácil de usar. Ibustic Gel, el primer ibuprofeno en gel con aplicación en rolón. Ibustic Gel con ibuprofeno. Alivio local del dolor muscular y la inflamación leve con sistema rolón. Ibustic, de Farmasierra Laboratorios.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si quieres algo de otros, díselo. Para tener resultados diferentes, haz cosas diferentes. No esperes a que sea tarde. Cuéntales a todos quién eres. Tu publicidad siempre en la radio, siempre en la SER.
Radio Madrid
105.4 FM, 810 onda media.
RadioMadrid.es.
Ah, cero estrés, cero complicaciones, cero obstáculos. Redescubre el valor cero. Este mes tu kilómetro cero favorito de Renault viene con un pack de experiencias de regalo. Renault Kadjar Diesel 110 caballos desde 19.950 euros y Renault Twingo 70 caballos desde 9.240 euros. Solo en Renault Retail Group. Oferta Recibank válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones.
¿Te gusta correr? ¿O recorrer? ¿Partir? ¿O repartir? Si lo que te gusta es reír, ven a redescubrir tu vaca de siempre. Un nuevo concepto de parrilla de carne. Redescubre una nueva imagen en La Vaca de Castellana, López de Hoyos y Arturo Soria. Reserva ya en lavaca.es.
¿Eres emprendedor? ¿Tienes una idea y estás pensando iniciar un proyecto empresarial? EOI, Escuela de Organización Industrial, te ofrece la oportunidad de ocupar un lugar en nuestra cuarta edición del espacio Coworking EOI en Madrid. Contarás con la ayuda de un mentor y con la mejor formación para pasar de una idea a una realidad en 5 meses. No dejes pasar esta oportunidad y solicita tu plaza antes del 18 de noviembre. Inscríbete a través de nuestra web eoi.es. Programa gratuito impulsado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de EOI con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
Prepárate con CCC para obtener el título FP de auxiliar de enfermería. Infórmate.
Llama a CCC 648 111109 o visítanos en nuestro centro de tutorías de Madrid en la calle Orense 20. CCC Madrid 648 111109.
El seguro con todo es pagar muy poco por el seguro y saber que esté donde esté tu coche averiado, te encontraremos por satélite. Es esto y mucho más. Línea directa, por el precio de un tercero es el seguro con todo. 902-123-011, 902-123-011.
Vuelve a Toy Planet la guía de Navidad y con ella tu descuento del 20% de regalo para tus futuras compras. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Infórmate en tu tienda Toy Planet. Recuerda, un 20%. ¡Consíguelo!
¿Sabes qué? A mí no me han subido el precio del seguro. ¿Y a ti?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Para el dueño de un taller, este es el sonido de la felicidad. Si quieres que tu teléfono suene, haz publicidad online, porque así recibirás hasta el triple de llamadas.
Con Vodafone One Professional te asesoramos para que tu negocio esté al día. Descúbrelo en porquetienesquestar.com o en el 1443. Vodafone, power to you.
La Ventana. Carlas Francino.
Son las 4 y 38 minutos de la tarde, las 3 y 38 en Canarias. Hoy estamos compartiendo esta primera hora de Ventana con Leila Guerriero, que ha venido a presentarnos su zona de obras, un trabajo reflexivo sobre el oficio del periodismo, en la que ya de entrada te deja un par de principios como bastante bien planteados, ¿no? Dice, está además escrito en la portada, lo diré corto, lo diré rápido y lo diré claro. Yo no creo que el periodismo sea un oficio menor, una suerte de escritura de bajo voltaje a la que pueda aplicarse una creatividad rotosa y de segunda mano. Y eso tiene como ADN, como filosofía de vida, lo de contar las historias. Antes hemos contado uno, ahora vamos con otra, a ver qué les parece.
Thank you.
Estaba pensando que la historia que hoy traemos a la ventana podría encabezarse por lo menos con tres títulos distintos. El primero sería, ¿qué hace un banquero como tú en un proyecto como este? También funcionaría aquella frase tan famosa de John Lennon, de que la vida es aquello que te ocurre mientras haces otros planes. E incluso creo que encajaría, ya que estamos con música de fondo, aquella canción de hace casi 50 años que cantaba No Stop, que decía, tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Desde luego nuestro invitado de esta tarde en la ventana va a asomarse al programa con estos tres conceptos en la mochila, porque esta es una historia que merece la pena explicar y es una historia de dinero, de salud y de amor a los demás. Si yo les digo el nombre de Francisco Luzón, es posible que los oyentes con mejor memoria y más metidos en asuntos económicos y financieros reconozcan uno de los personajes más importantes en las últimas décadas en la historia bancaria de este país. No estamos para hablar de eso. Él hace justo 3 años colgó las botas, se jubiló. Qué bien, vamos a descansar, a disfrutar de la vida, a leer, a escribir. Y a los 10 meses se enteró de que padecía ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Esa no es una buena noticia. Es más, es una pésima noticia. ¿Qué se puede hacer a partir de ese momento? Yo les cuento lo que ha hecho Francisco Luzón. Currar. Currar mucho, patearse España y trazar un retrato lo más preciso posible de cómo está este azote que en nuestro país afecta actualmente a unas 4.000 personas y contra el cual, de momento, no tenemos una cura. Ha creado una fundación y está trabajando como un jabato. Francisco Luzón, buenas tardes, bienvenido a La Ventana.
Buenas tardes, gracias.
Me va a permitir que reconozca mi ignorancia, que creo que compartirán muchos oyentes. ¿Está usted hecho un pincel? Cuando nos dicen que alguien tiene la ELA, imaginamos una situación física más deteriorada. Habla usted con la ayuda de una máquina y, sin embargo, por el resto le veo fenomenal, le veo muy en forma.
Llevo 3 años. Algunos se mueren a las 12 meses. Otros aguantan 10 o 15 años. Yo todavía soy autosuficiente.
Le quiero preguntar, fíjese, estábamos escuchando música de fondo. Yo no concibo la vida sin música, creo que es muy importante. Usted es más de Paco de Lucía, ya lo sé, hemos empezado con los Rolling Stones, pero le gusta más Paco de Lucía, entre otros.
Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara.
Escuchar es importantísimo, escuchar música, escuchar radio. Lo de no poder hablar, lo de no poder oír su propia voz, ¿cómo se lleva? ¿Cómo se acostumbra uno a eso, Francisco?
Muy duro, porque yo era un gran comunicador. Lo suplo con este aparato y sobre todo con mi cara, mis ojos y mi sonrisa.
Sonrisa que es frecuente y acabamos de iniciar la conversación. ¿Recuerda exactamente el momento en que le dicen que tiene esta enfermedad? ¿Y usted sabía algo de la ELA antes de eso? ¿Conocía algo?
No sabía nada de nada. Tardaron 12 meses en diagnosticarme. Poco a poco fui asumiendo que podía ocurrir.
¿Qué pretende hacer con su fundación, Francisco? ¿Investigar? ¿Ayudar a las familias? ¿Qué pretende y qué puede hacer exactamente?
Primero, a corto plazo, ayudar a los enfermos y a las familias, y a más medio plazo, impulsar la investigación.
¿En qué punto se encuentra exactamente la investigación sobre la que sabemos? ¿Conocemos un 10%, un 20%? ¿Cuánto queda por descubrir?
Todo indica que mucho. No hay inversión suficiente, pero a veces la ciencia te sorprende. Ha llegado ya el momento de invertir en esta enfermedad, que es creciente. En el mundo se calcula que somos 500.000 y en España 4.000.
Cuando habla de inversión y hablamos de su fundación, ¿estamos hablando de dinero público, de dinero privado o de una fórmula mixta?
De una fórmula mixta. Ese es mi gran objetivo, unir esfuerzos públicos y privados.
Antes me decía que la ciencia a veces provoca sorpresas. De ese viaje, de esa vuelta a España que usted ha dado, que usted dio para conocer la realidad de esta enfermedad, de la ELA, ¿qué es lo que más le ha sorprendido?
Sorpresas muchas. Una, que tenemos unos grandes médicos. Fantásticos. Dos, que nuestra sanidad tiene mucho talento y estructura. Pese a base para intentarlo. El problema es que hay descoordinación. No hay diálogo entre las administraciones públicas. El sector privado no se implica y las asociaciones de enfermos están dispersas. España tiene una gran potencia, pero hay que cambiar la estructura de la sanidad para situar al enfermo en el centro de la medicina y no al médico ni a los gerentes de hospitales.
Desde que usted decidió hacer visible lo que le ocurría, ¿ha encontrado apoyo real en el mundo político o solo palmaditas en la espalda, Francisco? Sinceramente.
Soy optimista. He empezado con 5 comunidades autónomas. He logrado algo muy importante, que me reciban acompañado con las asociaciones de pacientes y los hospitales de referencia en la ELA. Creo que voy a conseguir una revolución, porque les estoy haciendo ver algo que casi todos los gestores públicos desconocían. Cuando yo hablo me oyen no porque soy yo, sino porque yo sé mucho más que ellos de la enfermedad.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo.
Tiene usted fama de ser un tipo muy luchador, de alguien que no se arredra entre las dificultades, pero que te digan que tienes ELA no es una dificultad cualquiera, no es un revés profesional, una fusión que no se consuma, un programa educativo que a lo mejor no acaba de funcionar, eso es algo muy serio. Yo quería preguntarle, si me lo permite, ¿de dónde ha sacado las fuerzas? ¿De la familia? ¿De usted? ¿De la religión, si es que cree en eso? ¿O hace bueno el título de aquel discurso que dio cuando le concedieron el doctorado honoris causa en la Universidad de Castilla-La Mancha de el viaje es la recompensa? ¿Eso al final es una definición de filosofía de vida?
Yo soy así desde los 9 años. Luchador y optimista. Evidentemente sin mi maravillosa mujer, que está aquí conmigo y mi familia, yo no habría podido seguir siendo yo.
Está usted escribiendo sus memorias. Bueno, yo no sé este capítulo cómo lo va a redactar, pero sí quiero preguntar algo muy personal. Cuando uno pone el retrovisor y mira lo que ha hecho, a lo mejor alguna página querría corregirla. ¿Hay algo en esas memorias que usted hubiera querido hacer de forma distinta?
No, yo he sido siempre yo. Eso es lo que me hace feliz. He escrito ya 700 páginas. Voy a cambiar el enfoque. La vida es una oportunidad que hay que agradecer a todos.
Tengo que preguntárselo porque si no reviento. ¿Qué se va a descubrir antes? ¿La cura contra la ELA o la cura contra el gran mal de España que es el sectarismo?
Ambas cosas están relacionadas. Si no entendemos que la medicina es global, el sectarismo impedirá que la cura de la enfermedad sea rápida. Hay que pensar en el ser humano y en su valor supremo, la salud. Si no nos dispersamos, si pensamos solo en el corto plazo, si pensamos en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones, proyectos como el mío serán casi imposibles.
¿Porque a ustedes siguen llamando para consultarle cosas, para pedirle su opinión?
Algunos, pero cada día menos.
Vamos a terminar esta conversación como la iniciamos, con música. Yo sé que usted me ha enterado un poco de las preferencias que tiene. Antes citábamos y hemos escuchado de fondo a Paco de Lucía. Pero vamos a cerrar con Patxi Andión, que es un hombre que las generaciones más jóvenes posiblemente no conozcan, y incluso algún mayor recuerde poquito. Algunos sí lo recordamos, porque además Patxi Andión sigue actuando de vez en cuando, sigue haciendo teatro, profesor, sigue, es un tipo muy activo. Y yo quería saber qué tiene de especial para Francisco Luzón Patxi Andión. Y esta canción.
Que es vasco como yo y una visión de la vida similar a la mía. Es miembro de la fundación, es de la mar, es de espíritu libre y a mí todo eso me encanta. Esos rasgos, algunos, también son míos.
Francisco Luzón, ha sido un placer conocerle y conocerle en estas circunstancias. Le deseo toda la suerte del mundo y espero que nos volvamos a encontrar en el futuro, de verdad.
No sabes lo que te agradezco este tiempo. Yo siempre sigo. Piénsalo hoy, nadie ha vivido mañana.
Y por ello imaginar que el espejo es alta mar y borrasca la cisterna, y entablar conversación.
Pues este es el testimonio que nos dejó Francisco Luzón hace apenas unos días. Yo durante la entrevista no podía dejar de mirar a su mujer, que estaba al ladito, y le iba echando una mano, además. No tanto por corregirle, que él con el teclado se maneja muy bien, sino por hacerle algún apunte, me imagino, para pulir alguna frase del discurso. Y cuando nos despedimos, me despedí de él, que además da unos abrazos y te está tocando constantemente, ¿no? Tiene como una necesidad vital de tocar. Y me despedí diciéndole muchos ánimos. Y me hizo un gesto así con la cabeza, como diciendo, sí, los ánimos ya están, pero esto claro, es jodido. Claro. Esto es duro. Esto es una historia. Fíjate, un hombre que hace nada, 3 años y medio, se jubiló, además se jubiló con ruido, porque la pensión que se llevó después de tal, mucho dinero, muchos millones, la imagen de los banqueros es la que es, aunque nos vamos a engañar. Y sin embargo, estoy seguro que hoy nadie le tiene ya ni tirria ni piensa en esos términos, ¿no?
Sino... Y un hombre que por su trayectoria vital lo ha podido comprar todo con dinero. Es decir, era el número 3 de un banco como el Banco Santander, ¿no? Que ahí donde pone el ojo, pues sí, tenía capacidad suficiente, ¿no? Pero sin embargo, después pues te das cuenta
de que
la vida nos iguala a todos.
Esto te iguala.
La enfermedad nos iguala a todos. Y al final, pues todos somos exactamente iguales, ¿no? Está muy bien que una persona como Francisco Luzón tome ahora esta bandera. Y yo creo que aquellos que le han acompañado en su trayectoria profesional podían tomar buena nota para no llegar a la circunstancia de Luzón y para invertir antes en estas cosas, ¿no? Antes de que la enfermedad le toque a uno, porque la enfermedad está tocando a mucha gente.
Escucharle y su valentía, ¿no? Es que el... viviendo por hoy, ¿no?
La última frase que ha dicho es genial, claro, sí, que sí. O sea, sí. Si
es que la vida es una colección de hoy, ¿no? Una colección de hoys.
Pero no creo que antes pensara, así él.
No. O sea, él admite... No, probablemente lo habrá pensado como lo pensamos todos, ¿no? Cuando estamos ansiosos o preocupados por algo que no pasó ni va a pasar quizás, y no podemos parar de pensar, ¿no? Proyectados a futuro. A mí me pareció muy interesante lo que él comentó acerca de la falta de financiamiento que hay para investigación en este tipo de enfermedades, que afectan a mucha gente, pero no a la suficiente, claro, como para que a la industria farmacéutica le interese. Y eso me parece de un grado de crueldad. O sea, bueno, ustedes acá tuvieron algunos casos con pacientes diagnosticados con hepatitis C, que hace bueno, en América Latina los pacientes que tienen hepatitis C, salvo que tengan un grado de ruinosidad en su hígado muy avanzado, no pueden percibir el medicamento todavía, por ejemplo. Entonces digo, esas ¿por qué? Porque es carísimo y porque las medicinas prepagas no los incluyen. Entonces digo, todas estas cosas relacionadas con que la diferencia entre la vida y la muerte sea el dinero o el interés de la investigación de las industrias farmacéuticas, a mí me parecen de un grado de crueldad. Hay muchas cosas que hacen la diferencia entre la vida y la muerte, el hambre, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Que son de un grado de crueldad alto. Pero en este tipo de enfermedades además hay un siento que está todo como recubierto por un grado de hipocresía espantoso.
Uh-huh. Esta historia de Francisco Luzón además me ha recordado uno de los artículos que recoge este libro Zona de Obras, uh-huh, que es el cómo, para qué, donde Leila se muestra muy crítica con el hecho de que los periodistas, los medios de comunicación, sí, casi siempre, muy a menudo, mostremos la cara B, sí, de nuestro mundo, de nuestra sociedad, ¿no? De la gente, uh-huh, que está con la pobreza, con la miseria, con la desgracia. Dice, además, esa es una frase textual, es probable que una mamacita del mercado de Sonora sea mucho más accesible que la señora Encarnación Azcuénaga Echevarren, dueña del mayor emporio inmobiliario del país, con un batallón de abogados prestos a aplastarlos como insectos. Se pregunta que por qué hacemos solo de ese estrato social crónica rosa, sí, crónica superficial, nos quedamos ahí en lo más banal, cuando ahí seguramente hay miserias exactamente igual, contradicciones, paradojas, mucho, sí, donde rascar, y sin embargo no tenemos costumbre de hacerlo.
No, bueno, también hay una dificultad de acceso.
Sí,
¿no?
claro.
O sea, no sé cuán accesible sería Luzón antes de tener esta enfermedad.
Menos.
Digamos. Menos.
Ya te lo digo yo, menos. Sí, sí.
Con lo cual, digamos, la gente de cierto estrato social solo accede a las entrevistas y a que tengamos una mirada de cerca en determinadas circunstancias, digamos, ¿no? La gente del común estamos un poco más desprevenidos ante los periodistas. Pero creo que, bueno, por ejemplo, hay muy poca crónica o muy poco periodismo narrativo dedicado a las cuestiones relacionadas con la salud, por ejemplo, las crónicas científicas. Digo, hay todo un mundo ahí. A veces yo me maravillo de leer algunas de esas cosas que hace un periodista y escritor que yo admiro mucho, que es Juanjo Millás, digamos. Sí, ¿no? Le he leído varias en El País Semanal y me parece alucinante eso de meterse en el mundo de lo pequeño, las moléculas, la investigación científica. Pero es un mundo que tenemos dejado de lado y sin embargo es un mundo que nos afecta, bueno, cualquiera de nosotros, si nos pasara algo como lo que le pasa a Luzón, estaríamos profundamente preocupados por nosotros mismos.
Cuando hablamos de vida cotidiana nos referimos precisamente a esas cosas, ¿no?
Es que parece que la vida tiene precio, ¿no?
Sí, claro que la tiene. ¿Dónde está la duda?
Con la sida,
A mí me ha llamado mucho la atención la respuesta sobre la gente que le consulta. Claro, este hombre ha sido el número 3 del Banco Santander. Salía todo, bueno, ha pasado por todos los, por todos los bancos.
Argentaria, al exterior.
Dice, algunos me consultan, pero cada vez, cada día menos. Es tremendo, ¿no? Muchas veces también volvemos a la política, a veces hablamos de que los políticos jóvenes ya no se acuerdan de los veteranos, o que los más jóvenes en una familia no se acuerdan de sus abuelos. Bueno, pues vemos que esto pasa en todos los sectores.
Déjame terminar esta conversación con Leila Guerriero, porque tras leer Zona de Obras, uno queda, bueno, ya lo tenía claro, pero le sale reforzada la idea de que el periodismo ha de tener siempre mucho de prudencia, de paciencia, de saber esperar hasta que llegue el momento. Una intuición, de repente un fogonazo, plum, que te ilumina, ¿no? Bueno, hay una historia que cuenta Leila. Teatro Colón de Buenos Aires, le encargan un reportaje sobre todo el proceso de restauración, que no fue algo sencillo, fue una cosa, un proceso muy, muy complejo. Pasaban los días, pasaban las horas, pasaban las semanas y tal. Hablaba con gente, no le acababa de salir el qué, y de repente se encuentra con Miguel Cisterna, un chileno afincado en París, al que encargan restaurar el telón y que está ahí aislado de todo el mundo, a quien todo el mundo detesta y que lo vive así.
Yo, de entre todos los hombres. Yo, nacido en Lota, Chile, un pueblo que fue mina de carbón y ahora es historia. Yo, 50 años recién cumplidos, en una ciudad al sur del mundo, en la que llevo 8 meses y que aún no conozco. Yo, de entre todos los hombres. Yo, que soñaba en Lota con telas exquisitas para vivir con ellas. Yo, las manos hundidas en ese terciopelo bordado, 80 años atrás por hombres y mujeres que sabían lo que hacían. Yo aquí, en ese espacio circular, solo, atrapado, mudo, las puertas cerradas con candados para que nadie sepa. Yo, el más odiado, el más oculto, el escondido. Yo, de entre todos los hombres, paso las manos por esta tela oscura como sangre espesa que se filtra en mi sueño y mi vigilia, y le digo, háblame, dime qué quisieron para ti los que te hicieron. Yo, Miguel Cisterna, chileno, residente en París, habitante pasajero en Buenos Aires, solo, oculto, negado, tapiado, enloquecido, obseso, soy el que sabe, soy el que borda, yo soy el hombre del telón.
Ya siento que estoy radiante por volver. Tengo en cuenta que el diamante es carbón.
Pobre Miguel, tranquilo que estaba él, ¿verdad? Con sus hijos, además.
Sí, la verdad es que eso fue muy impresionante porque el hombre del telón, Miguel Cisterna, durante... Yo pasé como 2 meses en el vientre del Teatro Colón recorriendo diversos talleres de escenógrafos y la biblioteca y todo era un run de el telón, se lo están llevando a Rusia destrozado, y el telón, ¿no? Y nadie sabía dónde estaba y un día la bibliotecaria me dice... Yo te puedo llevar a donde está el hombre del telón. Y fue como llegar al laberinto del fauno, o sea, fue fantástico. El tipo estaba pobre encerrado en la sala oval donde practica, donde ensaya el ballet, literalmente encerrado, con candado y con un custodio en la puerta y nada, fue fantástico.
Leila Guerriero, ha sido un placer compartir esta horita de radio, de verdad.
Igual, gracias.
Hasta siempre, muchísima suerte. Michael, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Isaías, hasta luego.
Hasta luego.
Pelota es el sentimiento y es bueno encontrar alguno despierto.
La Ventana con Carles Francino.